Cuando son las 9 y 40 minutos, estamos con los 12 grados de temperatura que nos persiguen desde que empezó el programa. No cambió eso. La presión, 1015 hectopascales. El viento sopla del sur a 5 kilómetros por hora. La humedad también está igual, 96%. ¿Y llueve?
No.
No, pero es una porquería igual el día.
Pero 96% humedad es como que lloviera.
Sí. Está esa, una lluvinita, una cosa, ¿no? Pegajosa la mañana. Exacto. Resbalosa también. Ojo con eso para quienes andan por la calle. Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy, miércoles 30 de julio de 2008. Empezamos por Ana Riguar, buen día.
Buenos días.
Gonzalo Delgado.
¿Qué tal, cómo va?
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y dejo saludado a Leonardo Costa, que supongo que en cualquier momento ya ingresa.
En perspectiva.
Es el gran tema de conversación en estas horas para buena parte de los uruguayos. Las reformas a la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo anunció al comienzo de la semana, el lunes, después del Consejo de Ministros. Cambios que incluyen varios aspectos, pero que en particular tocan el impuesto a la renta de las personas físicas. Ustedes saben que en primer lugar se dispone el aumento del mínimo no imponible, que está hoy en 8.875 y que se sube a 12.425 pesos cuando la tributación sea individual, aunque a partir de enero del año que viene también se va a poder tributar por grupo familiar. En ese caso, el mínimo no imponible será de 24.850, o sea, el doble, cuando los dos miembros de la pareja ganen más de un salario mínimo nacional, y será menor, será de 14.200 cuando la tributación sea familiar, pero uno de los miembros no tribute o gane menos de un salario mínimo nacional. Por otra parte, se dispone, y ya con vigencia ahora cuando se apruebe la ley, la duplicación de las deducciones por hijos menores de 18 años, que serán ahora de 1.922 pesos. Hay, aparte, otras medidas. Se baja de 12 a 7% la carga tributaria sobre derechos de autor. Se mejoran las deducciones para la inversión en genética animal y fertilizantes fosfatados a efectos de realizar praderas permanentes. Se exonera de IVA a las ventas de viviendas del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. Se quita IVA también a los CD de música y discos de video. Y se habilita al Poder Ejecutivo a rebajar el impuesto que hoy rige para los pasajes aéreos y que está en 7,5%. ¿Cómo la ven? ¿Cómo reaccionaron ustedes ante estos anuncios que vienen después de meses y meses de reclamos, reacciones de cautela del presidente y del equipo económico y mucha polémica, ¿no?, sobre qué iba a ser, especulaciones, trascendido? Ahora que esto está, ¿qué dicen?
Bueno, ¿arranco? Sí. Ya que... No, a mí me parece, bueno, también un poco siendo coherente con lo que venía planteando en las tertulias anteriores, me parece perfecto que hayan subido este mínimo no imponible, y concuerdo también con el tema de la duplicación por el tema de los hijos, ¿no? Me parece bien interesante. Yo creo que esta es una de las...
La duplicación de las deducciones de por la hijo menor de edad, ¿no?
Exactamente. Yo creo que esto es una de las reformas más importantes del gobierno y además con las que comparto, por la filosofía, por los impactos que tiene redistributivos, que ya lo hemos hablado, no, lo he planteado en otras oportunidades, y sobre todo porque era necesario, porque el sistema impositivo que había era muy regresivo, en términos de quiénes eran los que pagaban, ¿no?, para cubrir los gastos. Pero quería agregar algo, digamos, distinto, nuevo de mi perspectiva, que es también el cómo se llevó a cabo la reforma. A mí me gustó mucho desde el punto de vista, pensando para otras políticas también, en el siguiente sentido: o sea, se implementó algo, se evaluó y luego se cambió, se ajustó de acuerdo a lo que se consideró que se podía ajustar. Y esto no es común en la forma de hacer política en el Uruguay. El tema de evaluar una política, de darse un tiempo... eso me parece una cuestión adicional que quería destacar.
Juan Carlos, les voy pidiendo intervenciones breves para esta primera ronda.
Bueno, creo que medidas de este tipo son medidas populares, y por ser medidas populares, digo, es muy difícil criticarlas. Pero sin lugar a duda hay una baja del peso impositivo, de la carga impositiva. Creo que esto es bueno, esto es más allá de las motivaciones, que puede ser por un buen método de trabajo, como dice Laura, puede ser porque se nos vienen las elecciones, digo, hay dos lecturas al respecto, pero eso uno no se puede poner en la cabeza de quienes hicieron el cambio. Quizás lo hicieron por prolijidad metodológica o quizás lo hicieron porque las encuestas le venían dando mal. No sabemos, pero creo que de todas formas los resultados son buenos. Esta es una forma de mirarlo, en el sentido que hay una baja del peso impositivo, que en este país es alto, y hay una mejora del sector asalariado, que es el que más, efectivamente, con estos cambios se ve favorecido, lo cual también es bueno. Se habla de una cifra de 300.000 personas. La contracara, la dejo para una segunda intervención, es qué pasa con esos 100 millones de dólares, que 75 y 100, tengo dos cifras, perdón, porque Emiliano me miraba, es cierto, hay una cifra de 75, otra cifra de 100, entre esos 75 y 100 millones que se van a dejar de recaudar. Creo que es otro capítulo aparte que hay que analizar.
Gonzalo, Leonardo.
Leonardo primero. Digo, yo creo que cuando se instauró el impuesto a la renta de las personas físicas y las modificaciones, básicamente el corazón fue el IRPF, se fue muy cauteloso en el mínimo no imponible, en la deducibilidad por hijos, en no incluir el núcleo familiar por razones técnicas de administración del tributo. También recuerdo que en la conferencia de prensa, cuando se establecieron las bases del nuevo impuesto por allá por diciembre del 2005, se dijo que esto iba a ser justamente un primer acercamiento, una primera forma de verlo hasta tanto se viera los resultados. Yo creo que, visto el primer año del IRPF, porque hay que recordar que fue un ejercicio de medio año se dio cuenta, las autoridades se dieron cuenta que el IRPF volaba en la recaudación. Y entonces, me parece que eso hizo que la cautela inicial se transformara en decir, bueno, obviamente podemos también aliviar a determinados sectores. Y el otro tema, yo creo que también era cierto que había un fuerte impacto sobre sectores que de pronto no eran los sectores objetivos de un impuesto a la renta en el sentido de ingreso, y eso naturalmente se vio en las declaraciones juradas y pagos que se están haciendo respecto del primer ejercicio.
¿A qué te refieres? ¿En qué sentido?
Y claro, porque la gente pensaba de que iba ganando su salario, se retenía y con la retención ya era una retención definitiva, liberatoria y no había más nada para hacer. Pero resulta que después había que sumar el aguinaldo y había que... Y yo creo que eso, de alguna manera, se reconoce de que se le había, entre comillas, pegado a sectores que de pronto no eran el objetivo de los deciles de ingresos mayores. Y un último tema, yo creo que hasta la gestualidad de cómo se hizo todo este cambio fue interesante porque, al igual que cuando el presidente en Paso de los Toros anunció, y este tema es mío, en el sentido de que sobre este tema mando yo, la conferencia de prensa fue entre él y el ministro de Economía, lo cual me parece que...
Y él la abrió además.
Lo cual me parece que también una reforma que es insignia del gobierno, que fue muy criticada al ministro de Economía, el presidente la toma a decir, bueno, yo soy el que estoy mandando acá. Eso me pareció verlo como un detalle político, pero compartiendo naturalmente los cambios, ¿no?
Bueno, primer approach, creo que en general compartimos que es positivo el cambio. Yo creía, ya lo he discutido en la tertulia, creía que este sistema con sus injusticias era menos injusto que el anterior. Por lo tanto, con los cambios que se acaban de anunciar, mantengo esa línea, creo que es todavía menos injusto que su primera versión y que el sistema anterior. Creo igual, obviamente, que sigue teniendo ajustes. Yo no tengo hijos, pero la gran demanda de quienes conozco con hijos era la de poder deducir un mayor número a través de los hijos, y no sé si totalmente, verdaderamente no sé si alcanza, pero es un gesto que se reconoce, me parece. Y en cuanto al gesto, ¿cuánto tiene de bonachón y cuánto de político? Coincido en que es difícil encontrar el grado, Y coincido también, por algo, Astori quiere ser presidente, está claro, coincido en que un porcentaje, veremos cuánto más o menos, tiene de ambas cosas. O sea, yo tiendo a creer que tiene menos de político y más de bueno, fuimos cautelosos, los números dieron, vamos a avanzar un poco más, pero que tiene un porcentaje de gesto político, lo tiene que tener. Como siempre que un político en un acto ejecutivo toma una decisión, me parece que...
En estos cambios ya se habían anunciado de que se implantó el impuesto, ¿verdad? O sea que también hay que reconocer que el propio Astori dijo, bueno, va a tener modificaciones, no va a quedar así. O sea, no hay solo un tema electoral de por medio. Había ya previamente planteado un tema que no debemos olvidar. Por otro lado, yo no voy a condenar a este gobierno, porque cuando se acercan las elecciones empieza a aflojar la bolsa, ¿verdad? Porque la historia del país ha sido esa. Simplemente lo que está haciendo es no cambiarla, pero tampoco voy a decir qué barbaridad. Esto es lo que pasa históricamente, sin excepción, y ahora creo que la izquierda va a demostrar que sin excepción, que cuando se acercan las elecciones los gobiernos son más benévolos con la población en carga impositiva, en serie de medidas, porque bueno, porque el bolsillo pesa al momento de votar, aunque no
pero
es lo único.
Hay que retomar el plan de emergencia, entonces.
Pero,
¿por claro. qué? ¿Por qué? Y para hacer, y bueno, para seguir la teoría de Juan Carlos, o sea, no es, hacer radivosos
no es
y
una, no es una teoría, es la práctica. Es la práctica.
No, yo sí,
es la práctica, yo digo, yo, la práctica para atrás. Si este gobierno lo hace, yo no me asusto.
Yo voy a aclarar lo del gesto
político. Ni lo voy a condenar.
Lo que planteo es gesto político. Incluso, yo creo que sí, que estuvo anunciado desde su surgimiento que esto era modificable y que se iba a revisar. 11 meses, un año, como hablaba ayer o anteayer, Alfi, contigo, es un margen discutible o no, pero también incluye un gesto político cumplir si dijo antes que lo iba a modificar. Eso también es un gesto político. No lo planteo solo desde el ahora me conviene el afloje porque vienen las elecciones. Ahora, también creo en ese plan y en esas dudas de afloje que, digamos, esta conducción económica, incluso a pesar de mucha gente que la votó o que se siente identificada con ella, ha sido muy cautelosa en el manejo de los números, incluso en el aumento del gasto que muchos le critican. Por lo tanto, en ese sentido, yo me siento con cierta garantía o confianza de que el afloje ha sido calculado y no un desmadre.
Sí, no, ahora que mencionaste a Alfi, yo volví a leerle, lo escuché cuando le hice la entrevista a Emiliano y volví a leer la entrevista, y bueno, y creo que él es un caso, es un poco fuerte cuando plantea que es una cuestión política, porque yo no sé si recuerdo bien, pero 4 meses antes de las elecciones no fue bajo su ministerio que se redujo el IRP a los jubilados.
Exacto. Entonces,
4 meses antes, o sea que quizás lo acuso de este gobierno porque sabe de qué habla. Yo otra cosa que quería decir que a mí me parece bien interesante de esto y que tiene que ver con la deducción de los hijos, es que capaz que esto sea de una mirada más sociológica, pero me parece que es bien interesante en el sentido de que indirectamente se respalda la clase media que tiene hijos, ¿no? ¿A qué me refiero? Claro, de alguna forma los afectados por el IRPF es la clase media y digamos es como un estímulo indirecto, ¿verdad? Que me parece interesante en términos de bueno, de que nosotros necesitamos crecimiento poblacional, pero en esas capas, en las capas que luego le pueden dar educación a los hijos. No sé si fue pensado así, pero yo le hice esa lectura que es una preocupación que tengo y me pareció bien interesante que fuera así.
Digo, el tema de en general de la familia, es decir, el núcleo familiar es un tema muy discutido en el impuesto a la renta, justamente va en el sentido que recién decías, es decir, de tratar de fortalecer el núcleo familiar en el sentido de que bajo la sumatoria de los dos salarios, a partir de ahí se empiezan a incluir las escalas. Eso ha sido muy, se conoce como el alivio a lo que llama el penalty marriage, es decir, la penalidad por estar casado. Que cuando se está casado y no se suma los salarios, de alguna manera se está penalizando esa situación. De esta manera se alivia, considerando el doble del mínimo imponible. Es una solución que técnicamente es muy correcta y es lo que ha hecho todo el mundo. Y la deducibilidad por hijos, de la duplicación de eso, yo creo que de alguna manera, bueno, ahí uno puede decir cuánto es lo correcto, cuánto es lo correcto, no se sabe. Lo que sí es cierto es que cada día más esto se acerca a lo que es un impuesto a la renta, en el sentido de que al haber aumentado, me refiero sobre todo a las críticas iniciales, ¿no? Yo creo que es un impuesto a la renta del día que se creó, porque todo impuesto a los ingresos es un impuesto a la renta, más allá de si es bruta, neta, en fin. Y respecto de los cambios en la, desde el punto de vista de estrategia electoral, como decía Juan Carlos, todos los gobiernos lo han hecho, la población no vota únicamente por un acto único, yo creo que hay un montón.
Ni 4 o 5 meses antes de la elección.
Claro, hay un montón de cosas, porque si fuera así, es cierto, en el gobierno anterior, sobre julio del 2004, se modifica la tributación a los jubilados en el IRPF, a los jubilados, y eso no tuvo ningún impacto electoral. O sea, si esto lo tiene o no lo tiene,
sacó el 10%
por votos. Eso digo, o sea, si esto lo tiene o no lo tiene, no lo sé. Y si es legítimo que lo tenga, es legítimo que lo tenga. Es decir, los gobiernos hacen política. A mí no, esas cosas no me asustan. Digo, lo que uno podría decir, bueno, es decir, y esta es otra faceta, yo no soy economista, es, está bien bajar tanto, digamos, achicar tanto lo que se llama ahora le llaman espacio fiscal. Bueno, ese es otro tema, digo. Es decir, si yo estoy subiendo tanto los egresos y bajo tanto los ingresos, ¿es sustentable? Eso es otro tema, me parece.
Y ahí entramos en un terreno absolutamente barroso, porque las discusiones incluso entre técnicos están bravas.
Por eso, digo, entonces ese es otro tema, me parece.
Pero a mí sobre ese aspecto me gustaría decir una cosa, no tan técnica, pero sí, con base técnica finalmente, y es que yo prefiero, más que aumentar el gasto público, que después se vuelve inflexible, pase lo que pase en el futuro, una disminución de la carga impositiva, que finalmente el día de mañana se puede ajustar al alza, cuando vienen los ajustes fiscales, en definitiva es, le cobramos más impuestos a la gente, que lo que son los aumentos de gasto público, que cuando vienen las situaciones de crisis, y yo soy de los convencidos que no nos falta mucho tiempo, se vuelven totalmente rígidas, porque muchas veces implican salarios de gente, ¿verdad?, que nadie puede tocar, o sea que nos comprometemos a un egreso que se mantiene en el tiempo independientemente de las condiciones internacionales. Hoy, como decía Ana, es verdad, yo estoy totalmente convencido, conociendo lo que ha sido la trayectoria de Danilo Astori, que esto lo hace, esto se puede pagar, ¿verdad? O sea, esta reducción de 75, 100 millones no van a afectar en el corto plazo el tema. Sigue estando la discusión de fondo, que no nos meteremos hoy, pero que sigue siendo si este país ha sabido aprovechar bien estos años de bonanza económica para crear un colchón que nos proteja de la próxima crisis, que inevitablemente, no sé cuándo, no le voy a poner fecha, va a venir.
No, voy a hacer un razonamiento casi extremo para, saquémosle todo gesto de bonomía, ¿no?
También me asusta que lo tenga.
No. De bonomía. De bonomía a la decisión del Ministerio de Economía. O sea, pongámosle toda la carga política que quieran.
Ah, está bien.
Que la política no puede ser buena.
No, yo creo que sí, pero estoy tratando de ser abogado del diablo, digamos. Lo primero que dije es que confío en realidad en el manejo que ha hecho.
No, está bien. Era una chance.
Equipo económico. Está por estudiar leyes, después se hace abogado del diablo.
Todos los abogados son del diablo.
Entonces, a lo que voy es que, incluso si lo pensara solo en el interés personal, Astori disminuiría el gasto. Supongo que no tomando el riesgo de, con la chance que tiene de ser presidente, que es real y plausible, decir no, me mando un gesto bárbaro, popular, y al segundo año de gobierno me tengo que ir por la ventana, ¿no? O sea, incluso si fuera pensado así, me parece que es un tipo que en ese sentido la tiene bastante clara. Más allá de eso, yo insisto, tanto en la recaudación como en el gasto, creo que es discutible y está bueno discutirlo, y creo que en el centro de la discusión está a quién se le reduce en el impacto de lo que se le saca y a quién se le da en el impacto de lo que se gasta. Incluso más allá de los números, el porcentaje en cómo se distribuye, a quién le saco y cuánto, y a quién le doy y cómo. Y me parece que eso también abarca la discusión, que muchas veces, llevándolo a términos técnicos, se disminuye a puedo gastar tanto, cuánto puedo gastar, cuándo va a venir la crisis, cuándo lo voy a pagar.
Y hay otras discusiones también que quedan pendientes y que supongo que serán tema bastante fuerte en la campaña electoral, ¿no? Que es el propio impuesto, ¿no? Este impuesto tal cual se lo construyó. Hoy veía en El País unas declaraciones que hace Alberto Varela, que es un abogado tributarista, y que tienen un título que da para abrir un media hora de tertulia. Este es un impuesto de ricos en un país de pobres, dice él, ¿no? los sistemas más justos de impuesto a la renta son los más complicados. El impuesto a la renta en Estados Unidos empezó con 7 hojas y hoy van 7.000, porque se busca contemplar las situaciones específicas, señaló. A su juicio, las mejoras que se han planteado son modestas y admite que eso choca con el anuncio de que el 40% de los que hoy pagan no aportarán IRPF con los cambios. ¿Qué quiere decir? Los deciles de ingreso de la población están muy deprimidos. ¿Es este un país para el impuesto a la renta? Se pregunta. ¿Es un país para que pague más el que tiene más? ¿O el que tiene más es alguien que apenas vive decentemente? En este país no hay ricos como en Estados Unidos. Es un impuesto de ricos en un país de pobres, dice, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que ahí hay una falacia, a mi amigo Alberto, que es la siguiente. El IRP era un impuesto a la renta que le pegaba a los sectores más pobres y que le pegaba a partir del peso uno. Es decir, si yo ganaba 7.000 pesos, tenía la tasa de impuesto aplicable de 0 a 7.000 pesos. Y eso era un impuesto a la renta. Eso era un impuesto a los ingresos brutos, brutalmente aplicados, y cuando se llevó al 20% la crisis, ni siquiera se hizo por progresividad, por escala, es decir, no se aplicó de 0 a 7, de 7 a... No, 20% para todos los tramos. En Uruguay siempre hubo impuesto a los ingresos. Ahora bien, que el impuesto a la renta en la perfección de la finalidad o de la tonalidad fina, como le dicen los técnicos, en cuanto a la equidad, si se da o no se da, y prácticamente en todas partes del mundo, la historia va a contrapelo de lo que está haciendo Estados Unidos hoy. Los impuestos a la renta en todas partes del mundo están siendo sencillos, simples, aplicados en sistemas duales. Alemania lo acaba de hacer con Merkel, lo hace España, en donde naturalmente hay un equilibrio entre la administración del impuesto y la equidad. Y yo creo que estos cambios van justamente pegándole a la equidad, porque van a tocar a los ingresos más bajos y a los sectores de población de los deciles más bajos. Y si uno quisiera mirarlo técnicamente, decir, bueno, es un impuesto que ya existía, porque el IRP era un impuesto a la renta, el IDIC era un impuesto al IRAE, digamos, es hoy el IRAE. ¿Quién es el único sector de la población que tiene impuestos y que no tenía y que por eso chocheamos tanto? Los profesionales.
Se nos fue el tiempo, pero claro, sobre esto último que yo tiraba ahí, estos comentarios del doctor Alberto Varela, solo habló Leonardo. Brevemente, ¿qué dicen los demás?
Muy breve, digo que acá el problema está en el impuesto al capital. Acá el impuesto al capital es muy exiguo y muchos frentistas siempre creyeron, que apoyaron este impuesto, que este era un impuesto que castigaba a los capitalistas, a los ricos. Entonces esta distinción entre ricos y pobres, no, este fue un impuesto al ingreso, como muy bien planteaba Costa, que favorece más a los sectores más desfavorecidos, lo cual esa es su gran virtud y yo siempre me he mostrado bastante proclive a él.
No, y lo otro es que, concuerdo con lo que planteaba Leonardo, lo que creo que además tenemos que retomar aquello de que esto no se acaba todo en el impuesto a la renta, sino que en realidad, sino que también está integrado con otras reformas, con otras políticas, y que no se va a resolver nada con un impuesto.
En esa integración y en lo que decía Leonardo, voy a acceder incluso a los profesionales, que es verdad, no aportaban un peso y hoy aportan y muchos chillan. También muchos grupos de lobby, muchos de los que se definen como de izquierda y que hablan de solidaridad, también se sienten afectados y chillan cuando les tocan el bolsillo. Y no solo incluyo grupos, incluyo amigos míos, que
amigos tuyos, tú no.
No, yo en realidad pago Fonasa y no tengo hijos y me parece perfecto, o sea... A lo que me refiero es que si sos solidario o si discursás desde la solidaridad, lo sos aunque no te convenga en tus números. Entonces, eso también es parte del...
Porque si te conviene, no sos solidario.
La única frase de Perón que cito es que la billetera es la víscera más sensible del ser humano.
Claro. Bueno, estamos en esta tertulia de hoy simplemente quedándonos en consideraciones políticas a propósito de estos cambios que se han anunciado. No hemos ingresado en los detalles técnicos. Lo digo porque desde la audiencia están llegando todo tipo de mensajes, muchos de ellos con preguntas, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa en la otra? ¿Qué implica tal medida? Vamos a dedicar tiempo aparte en estos programas que vienen de En Perspectiva a eso. Hoy estábamos en otro andarivel.
Y si no, llamen a su contador que les va a cobrar, se los va a resolver y va a pagar más IRPF porque va a tener más.
Hay una cosita más, Emiliano, si estamos fuera de tiempo. En los impuestos de capital, en el mundo, todos los impuestos de capital han bajado dramáticamente porque el capital se va, se mueve, fluye. Y el 12% no es poca plata.
Y el Uruguay sería suicida.
Pero no, porque el 12% en el mundo es una alícuota alta.
12%
que es. Como es hoy en las rentas de capital, en el mundo me refiero, la gente acá lo pasa, no lo ve, pero el 12% bruto, hay que ganar un 12% en un depósito.